Ana Zanotti, antropóloga social, realizadora cinematográfica, multipremiada, toda una carrera desarrollada desde nuestra provincia, aunque venga de otros lares, ¿no? Ana, muy buen día. Ahora sí, espero que nos escuches, Mariquita y Beto, de este lado.
Hola, Ana.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo están? Sí, ahora les escucho.
Bueno, se reunieron, Ana, referentes de distintas expresiones de la cultura, de las artes. Eso ocurrió este fin de semana, si no me equivoco, y que justamente el tema es ver de qué modo se movilizan para que el Congreso Nacional de alguna manera trate y revierta esto que puede ocurrir a fin de año, que es la aplicación de esta reforma tributaria que les va a quitar recursos, numerosos, importantes recursos a la cultura nacional, ¿no?
Claro, sí. Sí, la reunión provincial concreta a la que hace referencia sucedió el viernes.
El viernes, así, exactamente.
En Posadas, sí. Ahora, la preocupación hace ya, esto sucedió hace 5 años.
Claro. Está claro. Sí.
Sí, y desde el año pasado, les diría, es que se comenzó sobre todo la preocupación siempre viene del lado de quienes estamos en lo audiovisual. Y dentro del audiovisual, los más chicos, los de cine independiente, cine federal, ese otro cine que con el cine industrial construyen las imágenes, ¿no es cierto? Que tanto terminan enorgulleciéndonos y haciendo, colaborando para que el valor, el capital simbólico que significan esté ahí y siempre a punto y siempre fértil, ¿no? Un poco eso. Entonces nosotros siempre, sobre todo documentalistas, más que nada, estamos allí, nosotros participamos de una mesa documental nacional y también de una mesa de directores de cine, directores y directoras nacional.
Ajá.
Y bueno, siempre estamos, cuando está sucediendo algo que nos preocupa, por ejemplo, la falta de actualización para algún rubro, sobre todo los rubros más chicos, ¿no? Los presupuestos menores siempre son los que quedan a un costado. Entonces siempre estamos ahí, como al pie del cañón, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí salimos, claro, salimos a peticionar, a gestionar, a tener reuniones presenciales en su momento, virtuales últimamente y así. Tenemos esa gimnasia de alguna forma. Entonces, esto hizo que ya desde el año pasado, más de manera más sistemática, nos fuéramos conformando en un espacio que habíamos llamado Unides por el Cine. Defiendo Cine Nacional, ustedes habrán visto, a lo mejor en las redes, constantemente, cada una de las asociaciones ya conformadas, que somos más o menos, en el caso de documentalistas, unos 7, y desde directores y productores muchísimas más, y muchísimos colegas y colegas que no están asociados de esa manera, que trabajan de manera independiente, claro. Pero bueno, que se va produciendo ese acercamiento. Y justamente retomando esta terrible cuestión de que mediante esa ley que tuvo en el Congreso en el 17, que ustedes han mencionado, escuché en lo poco que pude escuchar, se tuvo esa especie de tratamiento exprés de último momento del año, porque fue en diciembre y así,
claro.
Y lamentablemente recibió la mano levantada de muchos legisladores que no deberían haberlo hecho y se dieron cuenta bastante más tarde, ¿no es cierto? Pero ya estaba hecho.
Pasaba, ley, perdóname, sí, yo lo presentaba y decía que un poco fue la letra chica, ¿no?, del contrato también esta porque es extrañísimo, porque casi como que deroga una ley de antemano prácticamente, es increíble.
Claro, y además tiene en cada articulado, cada uno de sus artículos, hace referencia a muchas asignaciones automáticas, no solamente estas en el artículo 4, se refiere a la cultura en general, ¿no? al fomento, al financiamiento de la cultura, sino a muchas otras, muchísimos otros rubros que tienen que ver con el accionar del país. Ajá. Pero bueno, nosotros estamos tras esta, porque esta nos significa a nosotros la sentencia de muerte, prácticamente. No claro. solo a nosotros en el cine, sino una vez que empezamos a tratar de esa letra chica, como bien decís, Beto, ver a qué ley se refiere, qué contenido y a qué especificidad, ahí es que se toma también conciencia de que afecta al INAMU, el Instituto Nacional de la Música,
claro.
al del teatro, el Instituto Nacional del Teatro,
sí.
a las bibliotecas populares. Y en el caso de cada uno de estos, y a los medios comunitarios, eso es fundamental. De otra manera, sí, no tienen otro recurso para sobrevivir.
Uh-huh.
Por ejemplo, decían desde INAMU, representa el 90% del presupuesto del INAMU.
¡Qué bárbaro!
Nada, sí, es que ya era bajísimo, eso nos comentaba al grupo Boris, el actual director, ¿no?
Ajá.
Que están, por supuesto, tratando de tener más fondos que amplíen ese actual. O sea, imagínense que desapareciendo lo poco que
claro.
está, que permite algún funcionamiento,
claro.
listo, terminó.
Sí.
Entonces,
más allá de la, bueno, de nos contaste de la reunión del viernes de distintos referentes de la cultura provincial, pero a la vez nos decías de los realizadores a nivel nacional, documentalistas y otros realizadores cinematográficos. ¿Cómo ves en ese sentido la voz que se pueda levantar ya desde todo el país, desde un reclamo verdaderamente federal, para que se revierta de alguna manera esta disposición, ¿no?
Claro. Sí, eso es por suerte, te voy a decir, en este momento hay una unidad muy interesante.
Ajá.
Que se vino ampliando a partir de ese primer trabajo que hicimos desde lo audiovisual.
Ajá.
Con los y las colegas desde los otros ámbitos de la cultura nacional, ¿no?
Federal
y en todos los espacios y eso. Ese grupo de WhatsApp que nos reúne,
uh-huh.
Es un grupo, tiene una voz constante, imparable y dinámica y cambiante,
uh-huh.
y que va creciendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces se van, bueno, organizando, se va sabiendo que en X lugar se está haciendo un movimiento, se está hablando con los legisladores de esa provincia en particular. El tema de concientizar, nosotros estamos haciendo trabajo desde abajo, Beto.
Sí, entiendo.
Que es un trabajo muy bueno, ya estamos bastante acostumbrados, porque a veces lamentablemente es la manera de ir sosteniendo las cosas e ir logrando algo un poco más sólido, ¿no?
Uh-huh.
Un poco así, pero cuesta a veces que se tome esa conciencia y se pueda, por ejemplo, replicar algo como lo que sucedió acá el viernes pasado.
Ajá.
Que bueno, en este caso yo celebro y celebramos todos quienes estuvimos que las autoridades de cultura provincial, José Elo y el
sí.
equipo, también el municipio, creo que estuvo presente, estuvo Café Azar allí, y hayan convocado incluso a referentes nacionales, porque se le convocó a Mempo Sardinelli.
Ah, bien.
Al diputado Pablo Carro.
Bueno, claro. ¿Tanto Giardinelli como Carro ya estuvieron o están convocados ahora?
No, ya estuvieron.
¿Estuvieron el viernes en esta
reunión? Y también Julio Raffo, que
sabes
que es un abogado muy ligado a la industria del cine.
Exactamente.
Y es muy cercano a cuando se trabajó la ley en el año 1994, la ley de cine, ¿no? Hablando de la parte audiovisual,
claro,
que nos toca
claro.
más de cerca.
Mencionaste al diputado cordobés Pablo Carro, que tengo entendido que él ya está trabajando en un proyecto para revertir esto e incluso reclamar que se extienda esta modalidad que caería a fin de año, se extienda por varias décadas.
Claro.
Lo que te pregunto es, ¿Han tenido, han llegado con algún reclamo al propio Ministerio de Cultura, al ministro Tristán Bauer?
Sí, sí. Nosotros, desde este grupo Unides, que te comentaba que pasó de ser Unides por el Cine a, en este año 22, Unides por la Cultura, con el hecho de que se van sumando desde distintos lugares, tanto agrupaciones, colectivos, como personas por sí mismas, ¿no? Preocupadas. Sucedió, sí, un acercamiento así muy fortuito, que fue en la jornada del día del 8M, ¿sí? Allá en frente al Congreso, un grupo de compañeras, claro, que estaban allí también, movilizadas, vieron que estaba el ministro Bauer en una panadería. Y fue eso, totalmente fortuito, ¿no?
Sí.
Y entonces allí, por supuesto, de inmediato, se convocó como para que en el momento en que saliera se pudiera tener una... se pudiera conversar.
Sí, sí.
Y ver. Y pueda, de una vez por todas posible, tener una reunión que venía siendo pedida hacía meses, con cartas de insistencia, tanto al Inca como al Ministerio Nacional de Cultura. Y bueno,
pero esa reunión aparentemente no ocurrió todavía, Ana, ¿no?
Sí, ahora sí.
Porque
sí,
yo veo que acá hay una nota que se le manda a la presidencia del Inca, sobre todo, porque le están haciendo un reclamo a Luis Puenzo de que no los recibe. Sí.
Claro. Bueno, ese es otro tema. Pero esto que les comentaba recién, significó que Bauer les diera, o sea, está grabado, está todo, circuló ampliamente en las redes, realmente, pero, digamos, con mucha fuerza, mucha insistencia, y como con un hilo sostenido entre todas quienes estuvieron, porque allí estaban desde distintas asociaciones, documentalistas y directores y directoras de ficción, algunas productoras, trabajadores del Inca, bueno, o sea, estaban en la otra función, y inmediatamente se pudo hacer ese traspaso de objetivo o sumar ese objetivo, y Tristán Bauer, el ministro, que es uno de nosotros, por supuesto, él es un documentalista, todos lo conocemos,
sí.
Que es en función de eso también, ¿no? Y se les reclamó, y eso yo no recuerdo si fue un día jueves, el 8M, jueves o algo así, pero ya ahí le dio con quién deberían comunicarse para que el mismo lunes estuviera, pues, fuera posible esa reunión. Reunión que sucedió, ¿sí?
No eso con Bauer, sino con alguien que
con,
él...
Con Bauer.
Con el mismo Bauer.
Exactamente. Por eso digo, es fortuito que sucedió eso. Claro. Y magnífico que las compañeras estuvieran ahí alertas y en el momento pudieran coordinar entre sí y obtener esto que veníamos pidiendo hacía tanto, ¿no es cierto? Y allí asistieron de teatro, por ejemplo, hay varias, sobre todo son compañeras, más que nada, sé por qué somos más mujeres en todo ese grupo también, en el caso de actrices, que tienen muchísima fuerza, y bueno, allí se organizó para que el lunes siguiente, en esa reunión, pudieran estar presentes compañeras, dijimos, porque eso fue un logro desde las compañeras, ¿no es cierto? De los distintos rubros posibles en ese momento, imagínate, estamos hablando de Buenos Aires, hay cantidad de gente en todo el país, pero atienden Buenos Aires, como sabemos, ¿no?
Sí, claro. La
cuestión, claro. Pero de todas maneras ellas, quienes fueron, expresaron, llevaron la voz de todos nosotros ya por el grupo WhatsApp, fuimos dando forma a toda una agenda de temas, y para que no quede nadie fuera, y que, por supuesto, no le íbamos a enseñar al ministro en este caso qué es lo que estaba pasando, sino que se iba a reclamar para que se tome acción, así como nosotros estamos haciendo desde abajo,
todo ese movimiento.
Tenga ese acompañamiento que significa para nosotros entender que ellos se preocupan también por todo esto y tienen más facilidades.
¿Se sabe algo al respecto, Ana? ¿Cultura está moviendo algún resorte, concretamente?
Bueno, justamente allí comentaba el ministro que se había reunido, no sé si fue un día, al día posterior, al 8M o dos días después, se reunieron con Carlos. Para este, uno dice Carlos porque Carlos fue el Pablo Carlos de Córdoba, diputado del Frente de Todos, ¿no? Es quien tomó la primera iniciativa, eso fue, no me acuerdo si fue a finales del 2020 probablemente, o de principios del 21, que dio forma a un proyecto de ley muy breve, son prácticamente un tercio de carilla, donde se pide que en su primer momento se decía, nosotros decíamos que se derogue eso, que quede. Y pues, te aclaro otra cosita previa para entender de qué se habla. No es que desaparece el fomento.
No.
Estas asignaciones van de manera automática a los distintos institutos de cultura. Bueno, todos los que mencionamos recién. Se percibe el 10% de alguna entrada de cine y ya al día siguiente el Inca tiene eso en su renta. En su cuenta, en su casa. Digamos así. Y lo mismo en la CONAVIP, lo mismo en música, en teatro y el tema de cómica con el ENACOM. Pues. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que esas asignaciones ya no van a ser automáticas. Van a ir a las rentas generales del país. Y van a ser reasignadas según lo que en ese momento se sienta que hace falta, por ejemplo, pagar al fondo monetario.
Y ahí ya sabemos, por ejemplo,
exactamente, que por supuesto, ustedes también lo mencionaban dentro de lo que les pude escuchar, que el año 17, cuando esto se definió, por esa ley de tratamiento express, tenía una total cercanía con todo el tema de la firma del pedido de crédito al Fondo Monetario, ¿no es cierto? Con toda esta cuestión. Allí.
Totalmente. Sí.
Por lo tanto, ahí ya pasa a ser de decisión, digamos, del Poder Ejecutivo en general, a dónde va a ir X fondos. Y lo que sí, les termino de cerrar esto. Lo que nosotros decíamos que se derogue. Y entonces allí nos comentaron, y creo que fue el Julio Raffo, bueno, ahora no es diputado, pero este abogado que les comentaba, él nos dijo que no es que constitucionalmente no se pueden tener esas asignaciones de manera vitalicia, sino que deben ser reasignadas cada X periodo. Y a este fondo, del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuando en el año 94 la ley lo conformó de determinada manera, no estaba eso porque todavía no estaba definida esta cuestión de la no caducidad. Entonces, lo que hay que hacer es volverle, prorrogarle por una fecha, un periodo, lo suficientemente flexible en el sentido de que no se tenga que estar todos los años volviendo a hacer todo esto, no vamos a poder hacer jamás nada.
Pero la pregunta
que se los tienda para adelante.
Pero en este caso es para el Inca, pero esto está planteado para todas las actividades culturales, me imagino.
Claro, sí, se está pidiendo que todas estas actividades, y ahí están mencionadas cada ley, con cada inciso, donde están, claro. Por eso, la ley que se aprobó es un conjunto de leyes, de precisiones muy finas, de tipo jurídico. Por eso es que creo yo que se le pasó de largo a algunos legisladores que jamás de haberlo tenido así más claro iban a levantar la mano, ¿cierto? Bueno,
bien.
Entonces se lo extiende, la idea era inicialmente 70 años, que tiene que ver con una fecha de la propiedad intelectual, creo, de la caducidad de derechos de autor y algo así, no sé exactamente, pero tiene que el número 70, pero bueno, se lo puso en este proyecto en el número de 50, que lo llevaría al año 72. Extendería hasta el año 72. No sé si los confundí más, pero un poco ese sería
el esquema. Quedó muy claro, Ana. Sí.
Bueno, Ana, seguramente vamos a seguir charlando sobre este tema porque no hay que abandonarlo. Sabemos que cuando las exigencias vienen desde esta maldición que nos cayó de encima de nuevo, que es el Fondo Monetario Internacional, las peleas son desiguales. Por lo tanto, no hay que perder de vista, no hay que perder de vista un solo segundo cómo se va tratando esta cuestión, ¿no? Claro. Así que en buena hora que por lo pronto que las autoridades provinciales de cultura hayan estado atentos a esto y que el, según decís vos, el mismo ministro Tristán Bauer de Nación también tiene esto en carpeta, así que vamos a estar...
esperemos que sea así. Con respecto al Inca, que me preguntaba un poquito antes,
ahí también hay una cuestión, ¿no?
Claro, porque se suman una serie de cosas. Es como que esto es algo urgente que nos convocó a todo el ámbito de la cultura.
Claro.
Porque es fundamental. Si esto desaparece, si a fin de año se deja caer y no se lo trata en la Cámara, porque ya tuvo un tratamiento en la Comisión de Presupuestos, Mariquita.
Ajá, sí.
Eso fue en finales del año pasado.
Uh-huh.
Y fue aprobado, no en el número que todos esperábamos, que era que se hicieran cargo y tomaran conciencia todos, no importa el signo político, de lo que significa para todos en el país, todos, todas, así, el tema de la cultura, o sea, borrarnos como identidad, como
totalmente,
pueblo.
Totalmente.
Ahora, la sociedad de expresión, qué sé yo.
Claro, ahora
es increíble.
Estás mencionando, yo mencionaba, mejor dicho, este tema, este pedido que se está haciendo, el pedido incluso ya está llegando al pedido de renuncia de Puenzo, pero evidentemente una movida tiene que ver con este mismo tema, porque Puenzo no se está haciendo cargo, no está recibiendo, o es algo adicional a todo este reclamo de todos los sectores de la cultura, Ana.
No, esto es un elemento más que va unido a la falta de respuesta en todo, lamentablemente. Sabemos que la pandemia nos cambió todo.
Sí,
hizo todo imposible, difícil, hubo que acomodar funcionamientos, me imagino, institucionales enormes, como estos institutos grandes que vienen hace tanto tiempo, y no desatender, pero cambiando una modalidad. No es, ahora nos parece bastante más fácil pensarlo, porque la virtualidad ya entró en las casas de todo el mundo, desde la escuela de los chicos, ¿no es cierto? Desde ahí. Pero imagínate dos años atrás, y ellos, la gestión actual, comenzando apenas a los tres meses, comenzó esta pandemia.
Claro.
Entonces, claro, sucedió algo complicado, y las necesidades no pueden pararse. Si está haciendo una película, por ejemplo, por más chiquita o más grande que sea, tenés gastos que constantemente tenés que pagarle a personas, que tenés que pagarle a servicios, es así. Y si hay un fomento en marcha y de golpe se corta porque no se está yendo presencialmente, es imposible continuar, bueno, nosotros hemos tenido contemplación y así, porque además en el ámbito cinematográfico y audiovisual todos estuvimos contentísimos de que esta gestión se hiciera cargo, ¿no es cierto? Porque proviene justamente de este mismo campo.
Claro,
que es
tal
cuento. ¿Qué hay que decir? El primer Oscar, bueno, eso ya lo sabemos todos.
Claro.
Nicolás Batlle, que es el vicepresidente, es un productor, sobre todo de documentales. Él ha venido a Misiones, ya no sé la cantidad de veces, ha hecho talleres, ha hecho tutorías. Lo conocemos de lo verá en corto desde el 2006 por allí en adelante. Es uno de nosotros, con todo. Nicolás hace todo el trabajo posible. Cada vez que pedimos reunión y a la cabeza, a la conducción, y no se nos da, siempre está él. Pero las definiciones finales vienen desde la conducción.
Claro.
Entonces, nosotros esperábamos en distintos momentos. Bueno, ahora ya es como que demasiado.
Claro.
Y no podemos dejar que se caiga todo, porque realmente se cae todo. Entonces, hoy vos y las compañeras que están en Buenos Aires, uh-huh. esperemos que puedan ir. Hay una convocatoria a un encuentro frente al Inca, uh-huh. y con un carácter de reclamo muy fuerte a las 3 de la tarde. Vamos a ver. Ojalá no esté teniendo como acá.
Claro. Sí. Ojalá.
Hay un acuerdo bastante grande en pedir que se cambie esa cabeza grande de conducción.
Claro,
está bien. Vamos a ver qué pasa. Esto son como dos cuestiones. La nuestra viene.
Sí, entiendo. Bueno, Ana, vamos a seguir, insisto, con este tema. Te agradecemos muchísimo este tiempo para que podamos ir esclareciendo, porque si bien, como vos decís, hace tiempo y desde que se aprobó aquel pacto fiscal, han estado alertas y debatiendo este tema, lo cierto es que sale así como a la luz pública en este último tiempo. Incluso muchos de nosotros nos quedamos ahí como diciendo, pero a la miércoles, qué grave que es esto. Así que gracias por la comunicación, Ana, y estamos hablando en cualquier momento.
Bueno, cuando quieras, un abrazo.
Un abrazo grande.
Igualmente, chau. Ana, chau, buen día, gracias.
Chao, hasta luego.